Crecimiento Empresarial, con Inmaculada Arenas, Humberto Sánchez y David Lorenzo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Crecimiento Empresarial. Tenemos para vosotros otra edición, otro episodio de este programa interesantísima, pero vamos a darle los buenos días a nuestra experta en relaciones laborales, que es la que nos va a dar toda la información que necesitamos saber en el día de hoy. Inmaculada Arenas, ¿qué tal?
Buenos días. Sí. Cuando dices toda la información...
con respecto a este
no
tema...
Que no soy la Virgen de Lourdes.
Bueno. En temas laborales, sí.
¡Calla, hombre, por Dios!
En temas laborales, sí. Ya lo creo. Bueno, vamos a decir el título del programa. Audiencia previa al trabajador en despido. Pidos disciplinarios.
¿Cómo suena, verdad?
Pues suena a que, aunque, o sea, a mí me suena que aunque el empresario tenga razón, como se haya saltado un paso, le tumban su estrategia.
No te suena mal, ¿no? Te suena correctamente.
Sí, ¿verdad?
Sí, esto era un requerimiento que venían haciendo los sindicatos desde hace muchísimo tiempo, pero que nuestros tribunales no lo aplicaban. Es verdad que no se contempla en el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores que se tenga que dar audiencia al trabajador para que se defienda ante un despido disciplinario, pero yo creo que todos los que nos dedicamos al ámbito del derecho laboral pensábamos que el trabajador estaba en su derecho de defenderse, no solo ante los tribunales, sino también ante la empresa que le acusa de algo. Pensemos que quizás con esta audiencia previa es posible que haya muchos casos en los que el empresario tenga claro que te voy a despedir de forma disciplinaria por esto y por esto, y después de oír al trabajador quizás sea un despido que se ha evitado, porque como yo digo siempre, las personas hablando se entienden. Y el empresario y el trabajador son personas.
Claro, por supuesto.
Claro. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que un Tribunal Supremo, bueno, nuestro Tribunal Supremo, en una sentencia de 18 de noviembre ha dicho, pues sí señor, ¿por qué el empresario antes de despedir al trabajador no le escucha? Hasta ahora era obligatorio la audiencia previa cuando se despedía a un trabajador que formaba parte del comité de empresa. ¿Y por qué el comité de empresa tiene este privilegio de ser escuchado y el trabajador de calle no? ¿No somos todos iguales ante la ley? Pues es que resulta que el artículo 7 del convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, un convenio que fue ratificado por España el 18 de febrero, ojo, de 1985...
Casi nada, ¿eh?
Y que por lo tanto forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, de nuestro ordenamiento jurídico español, desde el 26 de abril del 86, así lo decía. ¿Y qué es lo que ocurre hoy en día con la legislación? Tenemos que tener claro, y eso lo hemos visto, por ejemplo, con las cláusulas suelo, que la legislación española no es la única que protege a los ciudadanos y regula las relaciones. No, porque existe un derecho internacional, también existe un derecho europeo y, por supuesto, el derecho español. Y siempre que ese derecho internacional o ese derecho europeo haya sido ratificado por España, formará parte también de nuestro régimen interno. Y si aquello que ha sido ratificado por España, regulado en un derecho internacional o en un derecho europeo, es contrario a la normativa española, el gobierno español tiene la obligación de adaptar nuestra legislación interna a aquellas normas ratificadas. Sin embargo, nunca había adaptado esta obligación. Y por lo tanto, nuestros tribunales, que parece que solamente aplican la legislación española, pues tampoco lo habían puesto en marcha.
Sí, hasta ahora.
Hasta que ha llegado el Tribunal Supremo. A ver, seguramente que esto habría llegado muchas veces al Tribunal Supremo, pero ningún abogado le había dicho al Tribunal Supremo desde la primera instancia hasta la última. Le vengo diciendo a nuestros tribunales que tienen que aplicar el derecho internacional, porque ha sido ratificado por España. Y fue ratificado nada más y nada menos que en el 85 y era ya aplicable desde 26 de abril del 86. Y ningún tribunal, desde el primero hasta el Supremo, me está haciendo caso. Y se lo digo a usted. Y si usted, Tribunal Supremo, no lo aplica y no lo pone en marcha, voy a ir más lejos. Porque voy a ir a los tribunales internacionales para que le digan a ustedes qué es lo que tienen que hacer.
Claro, primero tendría que ir al europeo, supongo, claro. Ya el europeo directamente...
Claro, el europeo se queda como se quedaron las cláusulas suelo, ¿no?
Claro, eso es.
Yo ahora mismo en mi despacho tengo un... Por primera vez, parece ser que en esta comarca somos muy peleones los letrados. Y por si nadie lo sabe, la modificación de las cláusulas suelo que se llevó a Bruselas se llevó desde un despacho de Torrevieja. Sí. La modificación de la brecha de género que ahora se aplica a los hombres se llevó desde un despacho de la Vega Baja. Y ahora desde mi despacho se va a llevar otra.
¿Otra?
Bueno, sí, ha habido...
pues nos vas a tener que tener al tanto.
Ya os tendré informados porque esto se acaba de presentar la demanda y evidentemente se le pide al Tribunal de Primera Instancia que eleve al Tribunal Supremo o incluso al europeo si una frase que hay en una ley española que afecta a los pensionistas es contraria al derecho internacional o no lo es. Ya veremos lo que pasa.
Bueno, pues Inmaculada, vamos a seguir hablando de este punto en concreto que nos has traído en el día de hoy. Eso que hablábamos al principio del programa de que aunque el empresario tenga la razón, como se salte un paso, es posible que no la tenga o que los tribunales le tumben todo lo que tiene.
Vamos a tener calma.
Y hacemos una pausa. Bien. Nos calmamos bien. Y hoy retomamos.
En esta ocasión sí. Estaba prevenida.
Ah, bueno, oye.
ya estaba yo, bueno, pensando que me estaba atendiendo.
Ya te
mucho.
Pillaría a contrapié en otra ocasión, no te preocupes.
No te queda duda.
Volvemos enseguida en Crecimiento Empresarial.
Crecimiento Empresarial con Inmaculada Arenas, Humberto Sánchez y David Lorenzo.
Seguimos adelante en el programa de hoy de Crecimiento Empresarial. Hoy estamos hablando de este título, Audiencia Previa al Trabajador en Despidos Disciplinarios. Bueno, pues estábamos hablando de que alguien, algún letrado, ha ido pasando de tribunal a tribunal diciendo que yo tengo la razón, no se la daban, hasta que el Tribunal Supremo se la ha dado.
Claro, y con esta sentencia del Tribunal Supremo, como ha sido en casación, para unificar doctrina, pues se ha cambiado la doctrina en el procedimiento de cómo se tienen que hacer los despidos disciplinarios. Y a partir de ahora, las empresas españolas tendrán que cumplir con dos requisitos, ¿vale? Y del primero que voy a decir hablaremos la semana que viene.
Ajá.
El primer requisito es darle al trabajador toda la información por escrito. Vamos a ser cautos, no vamos a despedir rápido, vamos a darle una vuelta, claro, una buena carta de despido. Pero antes de la carta, y esto es lo novedoso, hay que darle un trámite de audiencia al trabajador.
Ajá.
Salvo en contadas ocasiones, muy contadas.
O sea, un trámite de audiencia es, he detectado que estás haciendo esto, explícame el por qué lo estás haciendo.
¿Qué ha ocurrido? ¿Cuáles son tus motivos para haber hecho esto? Si tú me dices a mí que tus motivos son justa causa, no te despediré. Pero si lo has hecho porque has querido hacerlo, después de tener ciertas advertencias para que no lo hicieras, pues entonces efectivamente te despediré. Pero como mínimo te doy el derecho de defensa. Ya te digo, te voy a despedir. Has hecho algo que no deberías de haber hecho. Y eso es motivo de un despido disciplinario. Pero antes, para proteger tu derecho de defensa, un derecho, ojo, constitucional, reflejado en el artículo 24.1 y 24.2 de la Constitución, para no causarte ninguna indefensión, para proteger tu derecho de defensa constitucional, te voy a decir, mira, estos son los hechos. ¿Vale? Por escrito. No nos olvidemos nunca. Dejando prueba y constancia. Esto es de lo que yo me he enterado. Y se lo escribo todo, detallado. Fechas, horas, minutos, todo lo más posible. Y ahora, con esto que yo me he enterado, respóndeme. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Y quizás, oye, el empresario...
Igual me convences, ¿no?
Igual me convences. Después de escucharlo, digo, oye... Pues sí que lo he hecho mal, pero es que tenía motivos para hacerlo. Y tampoco tenía otras vías. Quizás, no lo sé. No lo sé. Habrá un plazo, ¿verdad?
Imagino.
¿Cuándo? No se dice nada. La sentencia no ha dicho nada. Pero lo que pensamos los juristas es que si los representantes de los trabajadores, a los que el empresario está obligado a abrir un trámite de audiencia en defensa, tenían un plazo de 24 horas, bueno, pues suponemos que este plazo se pueda equiparar. Como mínimo serán esas 24 horas. Quizás te pueda comunicar, darte un mayor plazo de audiencia, de 72, no sé. Se regulará, no te quepa duda que se regulará. Pero como mínimo esas 24 horas. Y evidentemente este plazo de 24 horas va a suspender el plazo de prescripción de la sanción que establecen todos los convenios colectivos y también el Estatuto de los Trabajadores. Las faltas leves 10 días, las graves 20 y las muy graves 60. Ya digo, es obligatorio, como tú decías antes. Y cuando algo es obligatorio y no se cumple, ¿qué pasa?
Pues que no está... Que no vas a llevar la razón.
Exacto. Si usted está obligado como empresario a darle un trámite de audiencia al trabajador antes de darle la carta de despido, por muy buena que usted haga la carta de despido, por muy bien que la haga, si no le ha dado el trámite de audiencia previo, estaremos como poco ante el riesgo de que un tribunal nos diga, pues el despido es improcedente, oiga usted. Ya no es procedente. Y luego pues se verán otras circunstancias que puedan concurrir y que puedan hacer susceptible ese despido de que inclusive sea nulo y lleve aparejada una indemnización adicional por daño moral. Pero como poco, improcedente.
Sí, sí, no.
Así que hagamos... las cosas.
Está claro, bueno.
Bien.
Pues ahora todos los empresarios tienen que estar bien asesorados que cuando tengan que despedir a un trabajador por un despido disciplinario, tienen que este paso no saltárselo nunca. Porque ya no va a haber que ir al Tribunal Supremo. Esto generará jurisprudencia. Imagino.
Esto ya ha creado jurisprudencia y lo que genera es. Ya no hay debate sobre esto. La doctrina constitucionalista española exige a los jueces ordinarios, a los de primeras y segundas instancias, que cuando identifiquen una contradicción entre una norma interna y una internacional o europea, si ha sido ratificada por España...
Ojo, la que manda es la europea o internacional.
Porque ya forma parte esta norma europea o norma internacional de nuestro régimen legal interno y no podemos olvidarnos de que está ahí. Claro. Fíjate, para nosotros, ojo, yo me voy a poner ahora a estudiar tratados internacionales que afecten al ámbito laboral y mi compañera Ana, tratados internacionales que afecten al ámbito civil y penal. Claro. Porque ahora ya no era suficiente con la extensa legislación española que ahora tenemos que ver si hay algo más que aplicar.
O sea, que puede pasar perfectamente que una ley española contradiga una ley internacional europea.
Sí, de hecho, y siempre, puede pasar, ¿no? De hecho, ocurre.
Y siempre va a tener razón la europea o internacional.
Siempre y cuando España haya ratificado ese tratado.
Y en el caso de que... la ley española sobre un tema en concreto diga una cosa, la europea diga lo mismo y la internacional diga algo
no,
contrario.
Eso no ocurre.
Eso no ocurre.
Yo no lo he visto en ningún caso, porque es como una especie de escala. Las normas internacionales son las primeras y vienen a hablarnos sobre los derechos fundamentales, ¿vale? Y es algo que ya está tan arraigado y tan, asentado que no hay una norma europea que vaya en contra de un derecho internacional.
Sí, sí,
¿vale? Ahora, por ejemplo, los derechos de todo este jaleo que ha habido con la pesca, que se han restringido las horas de pesca en pro de crear una mayor fauna que mañana nos sirva para pescar más. Bueno, pues esto es una norma europea que limita tanto los derechos de los empresarios españoles y portugueses que están recurriéndola en pro de una norma internacional.
Claro.
Que es la primera.
Claro. Bueno, pues hasta aquí llegamos en el día de hoy. Yo creo que nos ha quedado clarísimo el programa de hoy. Muchas gracias, Inmaculada. Y te emplazamos a un nuevo programa de crecimiento empresarial que será la semana que viene.
Encantada estaré de volver aquí.